Ahí está. A ver, doctor, ahí me está escuchando un poquito mejor el
Sí,
doctor ahora. ¿Ahora sí?
ahí perfectamente, ahí
Ahora
perfectamente.
sí, ahora
Muchas
sí, doctor.
gracias.
Bueno, no,
Muchas
por
gracias.
favor. Adelante, adelante, doctor Basel, adelante.
Bueno, primero, el Ateneo Liberación es un espacio de pensamiento nacional y popular que intenta difundir las cuestiones centrales del país a partir de un debate franco, de un debate con expertos, de un debate con conocedores, comprometidos con el destino de la patria, comprometidos con el destino de nuestro pueblo. Nosotros creemos que es fundamental aportar alternativas a cada una de las encrucijadas nacionales, a cada uno de las dificultades que nuestro pueblo siente, a cada uno de los problemas que todos los padecemos. Y eso se puede hacer, por supuesto, siguiendo aquella misma consigna que lo planteó el presidente Alberto Fernández al momento de asumir. Cuando crean que me equivoque, márquenmela, o cuando vean que estoy, digamos, gestionando bien, apoyen al gobierno nacional. Bueno, eso es nuestro objetivo. Apoyamos al gobierno nacional que recibió el país en un duro contexto nacional e internacional y rápidamente, cuando todavía se estaba acomodando en los sillones gubernamentales, apareció esta epidemia mundial del coronavirus que generó un tremendo impacto no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, como es de público conocimiento. Entonces, lo que en este espacio aprovechamos la ventaja de la tecnología, de esto que vino a quedarse, los encuentros virtuales por Zoom, y hemos invitado a referentes muy importantes de la vida política nacional para que discutan con nosotros, con cada uno de los participantes. El año pasado tuvimos una actividad muy intensa por ejemplo, con Gustavo Campana, el vicedirector de Radio Nacional, presentando su libro sobre Néstor Kirchner, Artemio López, un consultor permanente de todos los medios nacionales, Leandro Santoro, un asesor presidencial, Victoria Montenegro, contando en su libro su historia apropiada por un coronel de la dictadura. Luego estuvimos con Dora Barrancos, asesora presidencial, con Mario Volpe, hablando de Malvinas, de la Antártida, del Atlántico Sur, con el ministro Agustín Rossi, con Pablo Camogli, hablando de Andresito Artigas y la lucha de nuestros pueblos guaraníes por la soberanía nacional. Presentamos el libro del compañero Germán Biens, que hacía una serie de reflexiones sobre el estado del país atravesado por la pandemia. Y finalizamos con una especie de broche de oro de nuestras actividades en el año pasado, con en el Día Universal de los Derechos Humanos, con Tati Almeida y Baltasar Garzón, que se imaginará que reúnen ambos un prestigio nacional e internacional en cualquier foro que se pueda hablar de derechos humanos del mundo. Y este año hemos empezado con Jorge Rachid, hablando un gran médico sanitarista, hablando de la situación de la pandemia que atraviesa el país, de la pandemia, el problema geopolítico que plantea la lucha, la existencia de pocas vacunas en el mundo, el gran negocio de las farmacéuticas y al mismo tiempo la tremenda disparidad que esto deja planteado, ¿no? Entre países pobres, países ricos, algunos países todavía no han recibido absolutamente ninguna vacuna. Es más, la mayoría de los países no han recibido absolutamente ninguna vacuna. Luego seguimos con Juan Martín Ramos Padilla, gerente de emisoras de Radio Nacional, un conocedor del tema de medios, y con Cintia Ottaviano, miembro del directorio del Sistema Nacional de Medios de Comunicación Social de nuestro país, una tremenda conocedora de los medios, acerca de esta dicotomía que a veces se plantea entre la existencia de un discurso único en los medios y la democracia, ¿no? Esto fue la semana pasada. Y ayer tuvimos una profunda revisión de nuestra situación agraria y la soberanía alimentaria con Pedro Peretti, un exdirector de la Federación Agraria Argentina. Mañana, y acá agradezco la pregunta y hago una invitación, mañana vamos a tener al embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, el el tema que va a tratar es la situación de América Latina hoy, tomando como referencia la situación de América Latina con la que asumió el gobierno nacional. Por lo pronto han cambiado algunos gobiernos, como el caso de Uruguay, que pasó del Frente Amplio a una coalición de partidos de derecha. Por ejemplo, el caso de Bolivia, que se recuperó la democracia y la democracia volvió a gobernar ese país con un gobierno anterior del mismo signo al que estaba con Evo Morales. Se plantean elecciones en Ecuador, cambios constitucionales profundos en Chile, la inestable situación de Perú, la situación de Brasil, donde ya quedó al desnudo las maniobras ilegales que permitieron dejar a Lula en la cárcel y permitir que Bolsonaro triunfe, ¿no? Las maniobras de utilización de la justicia a partir de un juez como Moro, que después fue ministro del gobierno, el que ayudó a llegar. Entonces, esto es una nueva realidad, y también pensamos discutir acerca de cuáles los cambios que América Latina generó a partir de la llegada de nuestro gobierno con la situación de las Malvinas. El gobierno anterior había planteado un eje de prácticamente en la misma sintonía que las relaciones carnales con Inglaterra, relaciones carnales, aquel término acuñado por el canciller Vitela cuando era canciller de Carlos Menem. Bueno, el gobierno anterior planteaba relaciones carnales con Gran Bretaña y eso generó todo un movimiento del tablero de América Latina, y nosotros pensamos discutir eso, bueno, cuál es nuestra realidad dentro de nuestra permanente vocación como integrante del pueblo argentino de recuperar las Islas Malvinas. Y el día lunes vamos a continuar con un tema que es fundamental para no solamente para en la provincia de Santa Fe, Córdoba, Corrientes también, por el impacto que tiene, por ejemplo, en ciudades como las mías, en Goya, donde hay presencia del grupo Vicentín, pero también vinculado con la situación del contrabando de soja, la subfacturación de las exportadoras de cereales. Vamos a terminar con un diputado santafesino, Carlos del Frade, que es colega suyo, es periodista y es un gran investigador al mismo tiempo, es senador provincial, de temas nacionales. Y vamos a hablar acerca del caso Vicentín, el vaciamiento que se realizó, la estafa al Banco Nación, ¿no? Entonces, los 350 millones de dólares que se prestaron en las últimas semanas del gobierno de Macri, prácticamente dos créditos por día, cuando a un productor agrícola de nuestra provincia le puede costar semanas acceder a un crédito con muchas condiciones. Entonces, nosotros estamos en esa tarea, el Ateneo Liberación, los invitamos a todos. Afortunadamente, cada vez toma más presencia en el espacio político provincial, regional, por la participación de tan encumbrados especialistas, y por supuesto, muchas veces hemos tenido a personas interesadas, no solamente compañeras, peronistas, sino independientes y de otros partidos que intentan conocer la realidad de primera mano desde Paso de los Libres. Así que están todos invitados a estas actividades.
Bueno, muy importante toda la información, doctor, y qué destacado es que uno pueda justamente aportar al debate político con este tipo de contenido que es realmente muy, pero muy importante, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero además nosotros le agregamos una característica que sí. Nos facilita la tecnología, que es la discusión con el protagonista. Y voy a poner un ejemplo de personas muy muy mediáticas, a las que siempre lo vemos en los medios de comunicación, a través de las pantallas. Por ejemplo, el caso Leandro Santoro, que todos sabemos que es, además, al mismo tiempo, asesor presidencial. Bueno, el año pasado no solamente nos expuso lo que, por ejemplo, habitualmente puedes poner en cualquier programa de televisión, sino también pudimos conversar con él. Pudimos hacerle preguntas, pudimos transmitirle nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, también nuestras certezas, mostrar lo que entendemos nuestras debilidades. Bueno, esto es muy poco frecuente. Es decir, cuando alguien de nuestro pueblo puede transmitirle a los grandes protagonistas nacionales las preocupaciones que tiene. Bueno, lo hace muy pocas veces. Entonces, esto es una oportunidad increíble, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos la presencia de Mario Volpe. Mario Volpe es un excombatiente de Malvinas, docente del tema Malvinas en las universidades de La Plata y San Martín, y al mismo tiempo es vicedirector del Instituto Nacional de Políticas Soberanas de Malvinas, que funciona en la Universidad de La Plata. Entonces plantea toda una problemática de Malvinas, que no es solamente, no solamente el homenaje permanente a nuestros excombatientes, que por supuesto está implícito, sino también toda la problemática de la ocupación militar, la depredación pesquera, la cuestión territorial. Los ingleses ocupan una superficie equivalente a 23 Malvinas. Bueno, todos estos datos, estas cifras, nos permiten sostener la lucha en el tiempo por la recuperación de las Islas Malvinas, porque nadie ama lo que no conoce. Esto es muy, muy sencillo. Si nosotros no conocemos lo que implica Malvinas, es difícil que lo podamos sostener en el tiempo. Totalmente. Y recuperar las Malvinas no va a ser un acto de magia, va a ser un acto de decidida política nacional durante mucho tiempo, y eso es lo que nosotros aportamos. Es decir, claro. Bueno, acá están, estos son los gráficos, estos son los planos, estos son los ingresos que le produjo al imperialismo inglés depredar nuestro calamar, nuestra pesca. ¿Por qué pueden ser el país con la zona con mayor producto bruto mundial, los habitantes, los 2.000 habitantes de la isla Malvina, en base a nuestros recursos naturales? ¿Qué implica un submarino nuclear en nuestras aguas, ¿no? Un tema que ya desapareció prácticamente en los medios y tiene una gravedad hasta medioambiental desmesurada. Imagínense lo que significa la posibilidad de un accidente nuclear, un accidente de un submarino nuclear en nuestras costas, ¿no? Entonces, estos temas que parecen tan lejos del debate nacional, nosotros los acercamos a cualquier persona. Lo único que hace falta es tener una computadora, saber la dirección del Zoom y sumarse. No hay ninguna otra condición más que escuchar a los que exponen y después hacer las preguntas que considera necesario. Esto también recrea un espacio muy democrático, ¿no? Porque se debate sin estridencia, sin agresiones, se debate sin con datos en la mano, ¿no? Que usted puede tener una opinión y yo otra, pero frente al dato es una cuestión dura, ¿no? Es decir, la realidad es dura, nuestra interpretación puede variar. Así que es un espacio muy interesante al cual invitamos a todos los oyentes a participar, porque nos suman, porque nos enriquecen, porque nos permiten crecer, porque nos permiten pensar, y esto nos parece que necesita el país.
Muchísimas gracias, doctor. Excelente, excelente realmente la nota, y además invitar a toda la gente entonces para esta importante jornada. Le agradecemos muchísimo, doctor Basel, que tenga una linda jornada, ¿eh?
Gracias, muy amable a ustedes por el contacto. Hasta cualquier momento.
Ahí hablábamos con Pablo Andrés Basel.